Gloria al Señor por lo que se está compartiendo, porque se está compartiendo lo que el Señor está hablando a nuestros corazones, hablando en nuestras vidas, y es su obra maravillosa, ¿verdad? No solo que nos ha salvado, sino que Él está continuamente, pacientemente, obrando en nosotros para conformarnos completamente a Cristo. Cuando se habla de la total confianza, el total descanso en el Señor, eso no es una máxima, eso no es un ejercicio, eso solo puede vivirse cuando de verdad estamos creyendo en Él. Solo tenemos un conducto completamente abierto, es la fe. Es cuando le creemos a Él, cuando vivimos todo lo que Él es, todo lo que Él ha hecho, todo lo que Él ha ordenado para nosotros. Y es hermoso sentir cuando el Señor va llamando a esa experiencia, y a la vez es doloroso ver tantos que se llaman creyentes y que no viven esa experiencia. Simplemente aprenden unas cuantas normas, unos cuantos versículos o asisten a las reuniones, pero no le conocen. Pueden recitar cosas, pueden describir lógicamente temas religiosos, pero no le conocen. Y conocerle es dejar que plenamente Él inunde nuestros corazones, nos llene con Él mismo y que su luz haga que todo lo que no es Él sea completamente echado fuera de nosotros. Son los temas que estamos viendo, y voy a citar la palabra del Señor, lo que el mismo Señor habló, refiriéndose al diablo, en Juan 8:44, el Señor habla a aquellos que decían que le seguían. Y dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que es el Señor quien nos revela esto: el diablo es mentiroso y padre de mentira. Cuando habla mentira, de suyo habla. Él es falsificador, engañador, y busca la muerte de todos los que puede arrastrar con él. Dios nos ha revelado que Satanás quiso competir y desafiar a Dios. Recordemos, no solo en Ezequiel 28, sino en Isaías 14, como él dijo: subiré a los cielos, sobre las estrellas de los cielos me remontaré y seré semejante al Altísimo. Cuando el Señor creó a Adán y lo estableció en el paraíso, Satanás trató de seducir al hombre, inficionándole con sus mismos propósitos mentirosos fraudulentos, ofreciéndole ser igual a Dios si, desobedeciendo al Señor, le obedecía y le seguía a él. La vida que Dios le dio al hombre era natural, pero limpia, sin pecado, sin mal, ya que el hombre no había usado su prerrogativa de elección. Dios era la vida del hombre. Dios es espíritu, Dios es luz, y no hay ninguna tinieblas en él. Cuando el hombre usó de su facultad de la elección, eligió seguir la mentira de Satanás, el diablo y la serpiente antigua, con lo que abandonó, perdió voluntariamente, el Señor nos da datos de esto, detalles, ya que no fue engañado, Adán. Perdió voluntariamente la vida. Quedó en oscuridad y en muerte con toda su naturaleza y contaminó todo el ámbito de su existencia, quedando así toda la creación natural, el mundo, en tinieblas y en muerte. Quedó esclavo de Satanás, con su cuerpo sujeto a un final que terminaba en muerte y con su alma ya en muerte, que es la experiencia del pecado y del infierno, mientras su cuerpo duraba en este mundo. Una vez terminado su trayecto por el mundo físico, el alma quedaba en la experiencia de tinieblas eternas, de la expresión de su impotencia, orgullo, ira, rabia, rebeldía y aborrecimiento del infierno. Todo el ámbito de la vida del hombre en la tierra está contaminado por la mentira, la imitación y la falsificación. Todos los valores de la vida, de la luz, son falsificados por el hombre, trayéndolos a nociones generadas por su mente corrompida y reduciéndolos a conceptos y a casuística de factura humana. Aún las cosas de Dios las falsifica con sus imaginaciones, elaborando falsas prácticas y obras declaradas como de piedad, de altruismo, de filantropía y disciplina religiosa, en las cuales quedan atrapados muchos profesantes creyentes que no han llegado a conocer a Dios en espíritu y en su luz. Algunos de ellos no han recibido el crecimiento que Dios desea y ha ordenado para ellos, de conformarlos en todo a Cristo. Y Dios obra admirablemente para sacarlos de las tinieblas y de su obra, de la imaginación, del engaño, y que sus corazones se abran por completo a Él, de modo que entren verdaderamente en su conocimiento, en su luz inefable, pura y eterna. Muchos son atraídos por emprendedores o echados pa'lante, que exhortan a las actividades, a elaborar y cumplir programas, a la preparación, a los estudios, a la conceptualización de las cosas por la mente natural, siempre codiciosa de protagonismo, de conocimiento y de amor propio, y no se dan cuenta de que no pueden dar nada de sí mismos más que orgullo, vanidad y deseo de ser reconocidos y seguidos. Es decir, no pueden dar nada más que muerte. La luz es maravillosa y está en una dimensión distinta, inalcanzable para el hombre e inimaginable por el hombre. El único mensaje que podemos y queremos dar es Jesús de Nazaret, que su nombre, su carácter, su palabra, limpia y viva, sin actualizaciones, sin contemporizaciones ni acomodos, al vivir y ser visto y oído en nosotros. Es el único mensaje que podemos dar y no hay ni queremos otro mensaje. Creo que es tan necesario en este tiempo, porque ya hace muchos años que hermanos vieron todas estas cosas, recibieron luz del Señor, ¿verdad? Así que un texto de Andrew Murray dice: la ambición no es nada más que un incesante proyectarse del corazón en el deseo de aquello que no puede alcanzar. La envidia es la causa de toda mala voluntad y resentimiento que nos agita, porque no puede permitir nada que interfiera con su propia satisfacción e interés. El orgullo, triste evidencia de nuestra caída de algo mejor de lo que somos, es el buscar algo más elevado de lo que poseemos, rebelarnos y exaltarnos contra todo lo que en Dios o en el hombre no nos ayuda a darnos el lugar que buscamos. Esta es la cita de Murray y en los escritos que hemos estado compartiendo por ya bastante tiempo y conocemos, ¿verdad?, de William Law, cuando estaba hablando Teófilo, dice: la ambición, la envidia, el orgullo y la ira son los cuatro elementos del yo o naturaleza o infierno. Como el Señor les dio luz para ver todas estas cosas, y quiero seguir citando los diálogos con Teógenes y con Teófilo, en lo que nos dejó escrito William Locke, que ya hace muchos años, ¿verdad? Teógenes le dice a Teófilo: me ha sorprendido al mostrarme con tanta certidumbre que los poderes de la eternidad obran en las cosas del tiempo. Nada se hace en la tierra si no es por la obra de los mismos poderes espirituales que obran de la misma manera en el cielo y en el infierno. Y ahora veo bastante bien que el hombre se halla entre el cielo y el infierno, bajo la absoluta necesidad de pertenecer totalmente al uno o al otro, tan pronto como se le quita la capa de materialidad. Veo ahora la plena verdad y certeza de lo que dijiste de la naturaleza y poder del amor divino, a saber, que es paz y gozo perfectos y un verse libre de toda inquietud, haciendo que todo se goce en sí mismo. Este es el Cristo de Dios y donde quiera que va es la bendición y felicidad de toda vida natural. Como restaurador de toda perfección, perdida, como redentor de todo mal, como cumplimiento de toda justicia, como una paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, de modo que ahora tengo mil veces más sed de ese espíritu de amor. Estoy dispuesto a venderlo todo para adquirirlo. Es una bendición tan grande y la necesidad de ella un estado tan espantoso que tengo miedo de echarme en la cama hasta que todo poder obrando en mi alma sea renunciado y totalmente poseído y gobernado por él. Teófilo le responde: tienes razón al decir todo lo que dices, Teógenes, porque si fuéramos verdaderamente afectados por las cosas que son nuestro bien real o nuestro mal, tendríamos que tener mucho más miedo de albergar las serpientes de la ambición, la envidia, el orgullo y la ira, y tenerlas bien nutridas y vivas en nosotros, que de ser encerrados, tendríamos más temor de eso, que de ser encerrados en una casa con apestados o ser echados en un calabozo con animales venenosos. Por otra parte, deberíamos considerar la elocuencia y virtud de un Cicerón como un ronco gruñido si lo comparamos con el sosiego celestial del corazón manso y humilde al cual nuestro Redentor nos ha llamado. De manera que todas las fieras hambrientas, malignas, venenosas, aunque no tienen otra vida que la que empieza en el mundo material y termina totalmente con la muerte de sus cuerpos, con todo, no tienen malignidad en su naturaleza temporal terrenal, sino la que procede de las iracundas propiedades de su naturaleza caída, que vive y obra en nuestras almas. Y por tanto, aunque sea tan diferente de nosotros como el tiempo de la eternidad, siempre que las vemos, vemos otras tantas pruebas infalibles de la caída, de la naturaleza y de la realidad del infierno. Porque si el infierno no hubiera aparecido en la naturaleza espiritual, no solo no habría bestias salvajes, sino que no habría vida bestial en existencia. Pero volvamos atrás. Espero que os haya abierto ante los ojos la naturaleza maligna del yo que reside en la vida de toda criatura y obra en ella. Cuando ha perdido su estado recto en relación con Dios, a saber que todo el mal que existía en el primer caos de tinieblas y que todavía hay en el infierno y los demonios, todo el mal que hay en la naturaleza material y en las criaturas materiales, sean animadas o inanimadas, no es otra cosa, no obra otra cosa, ni obra con otra cosa que con las primeras propiedades de la naturaleza, la cual empuja la vida del hombre caído a la ambición, a la envidia, al orgullo y a la ira. Teófilo sigue. Si desconfías de mis palabras, oye las palabras del mismo Jesucristo. Aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí tenemos la plena verdad de nuestros dos puntos, afirmando plenamente, primero, que el entregarse a la paciencia, humildad, mansedumbre y resignación a Dios es estrictamente lo mismo que aprender de Cristo y tener fe en Él. Segundo, que este es el modo más simple, corto e infalible de vencer o de ser librado de toda la malignidad y carga del yo expresada en estas palabras: y hallaréis descanso para vuestras almas. Y todo esto porque esta simple tendencia o inclinación interior de tu corazón a hundirse en la paciencia, mansedumbre, humildad y resignación a Dios es dar verdaderamente todo lo que eres y tienes del Adán caído. Es dejar perfectamente todo lo que tienes para seguir a Cristo. Es tu acto de fe en Él y amor en Él más elevado. La más ardiente y sincera declaración de unirte a Él con todo tu corazón y no buscar otra salvación sino en Él y de Él. Sigo citando a Teógenes. Podría casi decir que tú me has mostrado demasiado de este monstruoso yo, aunque no querría desprenderme de este conocimiento por una fortuna. Pero ahora, amigo, ¿qué debo hacer para ser salvado de la boca de este león? Porque él es astuto sobremanera, el Satanás que engaña a todo el mundo. Satán puede esconderse detrás de toda forma de bondad, puede velar y ayunar, escribir e instruir, orar y predicar, dar limosna a los pobres, visitar a los enfermos y aún obtener más vida y fuerza y una estancia más segura en todas estas formas de virtud de lo que consigue de los publicanos y pecadores. Instrúyeme, pues, según creas conveniente. Todas las reglas, métodos y prácticas serán bienvenidos por mí si tú los juzgas necesarios en este mundo. Y Teófilo le responde a Teógenes: no hay necesidad de muchas prácticas o métodos en esta materia, porque el morir para el yo o salir de debajo de su poder no puede hacerse por medio de ninguna resistencia activa que podamos presentar mediante los poderes de la naturaleza, porque la naturaleza no puede vencer o suprimir al yo de la misma manera que la ira no puede curar la ira. En tanto que actúa la naturaleza, nada puede salir de ella sino las obras naturales y, por tanto, cuanto más labor de esa clase se hace, más es alimentada la naturaleza y reforzada con su propio alimento. Pero la única y verdadera manera de morir para el yo es muy simple y sencilla. No requiere arte ni métodos, celdas, monasterios o peregrinajes. Es igualmente practicable por todos, está siempre a mano, te conviene en todo, está libre de todo engaño y no falla nunca. Sigo. Si me preguntas cuál es este camino único, verdadero, simple, sencillo, inmediato e infalible, es el camino de la paciencia, la humildad, la mansedumbre y la resignación a Dios. Esta es la verdad y la perfección de morir para el yo. No existe en ninguna otra parte, ni es posible que sea otra cosa, sino en este estado del corazón. Teógenes le responde: la excelencia y la perfección de estas virtudes voy a reconocer de buen grado, pero ¡ay! ¿Cómo va a mostrarse en el camino de vencer al yo, que es tan simple, sencillo, inmediato e infalible, como dices? Porque no es la doctrina de casi todos los hombres y todos los libros confirmada por nuestra diaria experiencia que es necesario mucho tiempo, ejercicio y variedad de prácticas y métodos, y no siempre de éxito asegurado para alcanzar cualquiera de estas cuatro virtudes. Teófilo le responde: cuando Cristo, nuestro Salvador, se hallaba sobre la tierra, ¿hubo algo más simple? ¿Sencillo, inmediato e infalible que el camino suyo? ¿Necesitaron los escribas, fariseos, publicanos y pecadores tiempo de ejercicio en las reglas y métodos antes de poder ser admitidos por él o beneficiarse de la fe en él? Teógenes dice: no veo bien por qué haces esta pregunta, ni aún sé qué es lo que puede esto tener que ver con el asunto del que estamos hablando. Teófilo lo responde: no solo tiene que ver, sino que es algo que es el alma y verdad del asunto ante nosotros. No hago referencia a ello de modo de ilustración del tema, sino como un verdadero tema, solo que puesto bajo la luz más verdadera y clara. Porque cuando te hablo de paciencia, mansedumbre, humildad y resignación a Dios, como de una manera simple, fácil e inmediata e infalible de morir para yo y ser salvado de él, lo digo solo por razón de que veas cuán fácil inmediatamente, sin arte o método, por el mero volvernos y poner fe en nuestra mente, puedes tener todo el beneficio de esas virtudes, como los publicanos y pecadores, solo con volverse a Cristo, fueron ayudados y salvados por él. Otra vez Diógenes dice, pero amigo, ¿quieres que crea que si me vuelvo hacia estas virtudes y me doy a ellas, es tan seguro que voy a poseerlas y ser bendecido por su gran poder como cuando los pecadores vuelven a Cristo y son salvados y ayudados por él? Sin duda esto no requiere mucho y más bien me parece como si esperara que se produjera un milagro. Teófilo responde, quisiera que creyeras todo esto en el pleno sentido de las palabras y también el creer que las razones por las cuales tú o quien sea te estás esforzando desde hace mucho tiempo vanamente para poder conseguir estas virtudes de primer orden es porque las buscas de la manera que no pueden ser encontradas, en una multiplicidad de reglas, métodos y trucos humanos y no en la simplicidad de la fe en la que aquellos que solicitaron a Cristo inmediatamente obtuvieron aquello que deseaban. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados y yo os haré descansar. Qué corto, simple y cierto es el camino a la paz y descanso, saliendo de la desdicha y la carga del pecado. ¿Qué les ocurre ahora al tiempo, al ejercicio, las reglas, métodos y maneras indirectas para ser librado del yo y el poder del pecado y encontrar el poder y la virtud redentora de Cristo? ¿Dirás que el volverse a Jesús en verdad era en un tiempo pasado el camino para que los judíos y paganos entraran en la vida y fueran librados del poder de sus pecados, pero que toda esa felicidad se terminó tan pronto como Poncio Pilato hubo clavado al buen Redentor en la cruz y así rompió toda unión inmediata y comunión entre la fe y Cristo? ¿Qué locura sería suponer que Cristo, después de haber terminado su gran obra, vencer la muerte, ascender al cielo con todo poder en el cielo y en la tierra, pasara a ser menos como Salvador y dar una ayuda menos cierta e inmediata a aquellos que por la fe se vuelven a él, que cuando estaba vestido de la flaqueza de nuestra carne y sangre sobre la tierra? ¿Tiene ahora menos poder después de haber vencido que cuando estaba resistiendo y luchando con nuestro enemigo? ¿O tiene menos buena voluntad de ayudar a su iglesia, su propio cuerpo, ahora que está en el cielo, que cuando ayudaba a los publicanos, pecadores y paganos antes de ser glorificado como Redentor del mundo? Y este debería ser el caso si el volver a él en fe y esperanza no fuera un medio seguro de obtener ayuda inmediata en él ahora, como cuando él estaba sobre la tierra. Cuando Cristo estaba sobre la tierra, nada era más sencillo, fácil, inmediato y seguro que el medio de llegarse a él. No había periodo de espera, multiplicidad de reglas, métodos a observar. Todos los que acudían en simplicidad y humildad de saber que no podían hacer nada por ellos mismos, recibían inmediata ayuda. Y ahora que Cristo está en el cielo y ha tomado su lugar en el trono de gracia, no ha habido cambio en el camino para llegar a él. Ahora que no podemos verle, más que nunca, el camino hacia él y el ser ayudados por él es el camino de la fe. La fe en él nos da una liberación inmediata y efectiva del yo. Cuando estaba en la tierra, los milagros que Jesús hizo fueron obrados en su mayor parte sobre cuerpo. Ahora que ha sido glorificado en el cielo y ha recibido del Padre el maravilloso don de todo poder en el cielo y en la tierra, espera hacer mayores milagros aún que aquellos que creen. Las enfermedades incurables del alma, el dominio del yo, de ellos, Cristo puede librar a los que confían en él. De modo que el hecho de su exaltación al trono no solo no ha hecho su ayuda menos segura o menos accesible o menos libre para que nuestra fe pueda reclamar, sino que nos llama a una confianza y seguridad tal que aquellos que estaban con él nunca tuvieron. Lee el tercer párrafo del presente extracto otra vez, y el que tiene corazón, y que tu corazón se fortalezca con la fe de que aquel que es poderoso para salvar puede curar tu enfermedad y que la fe en él es la manera simple e inmediata de obtenerla. Está hablando de la enfermedad espiritual, por supuesto. No debe haber ningún concepto equivocado de la manera en que esta curación de tu gran enfermedad pueda llegar. Muchos preferirían que llegara con la muerte y la total eliminación del yo. No es esta la manera. La muerte del yo es algo diferente de la muerte al yo que la palabra de Dios te presenta. Cuando Jesús murió al pecado, no destruyó el pecado en el sentido de matarlo o aniquilarlo. No, el pecado todavía viviendo y reinando en todos aquellos, está todavía viviendo y reinando en todos aquellos que se someten a él, de buen grado o de mal grado. Él murió al pecado para que no tuviera más poder para tentarle o perseguirle. Tú eres participante de su muerte al pecado y al yo, en el cual, en el yo, obra el pecado. Y la curación de tu enfermedad que te da ahora es el poder de su muerte al pecado y su vida para Dios, de tal manera que Él te libera del dominio del yo a fin de que vivas en Él y en su vida, habiendo muerto al yo, con la misma seguridad que aquellos que creyeron en Él fueron curados de cualquier enfermedad que tuvieran. Él está dando ahora curación a aquellos que tienen el valor de confiar en Él para esta maravillosa bendición. Y ahora, sea que ya has aceptado este divino don de liberación, pero todavía necesitas que se te abra lo que va implicado en ello y la manera de conseguir su pleno goce, o que estás deseando comprender mejor y la manera de conseguirlo, vuélvete a Cristo al punto, en este momento, pues Él es el único y cierto liberador del poder del yo. Sigo leyendo lo que le contesta a Teógenes. Me parece, amigo, que ha salido el punto de que tratábamos, que no era si el hecho de volverme o entregarme para que Cristo, por mi fe en Él, me haga tanto bien como los que se volvían a Él cuando estaba sobre la tierra, sino en mi asirme en fe y deseo a la paciencia, mansedumbre, humildad y resignación a Dios, hará por mí todo lo que la fe en Cristo hacía para aquellos que se hacían sus discípulos. Teófilo le responde: me he mantenido dentro del punto, amigos. Supongamos que te hubiera dado una fórmula de oración en estas palabras: oh Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, o bien, oh tú, pan que desciendes del cielo, o oh tú que eres la resurrección y la vida, la luz y la paz de todas las almas santificadas, ayúdame a vivir por fe en ti. ¿No dirías que esto no era una oración de fe en Cristo por el hecho de que no le llamo Jesús o le llamo Hijo de Dios? Contesta simplemente. Teógenes dice: ¿qué puedo contestar sino que esta es una verdadera y excelente oración a Jesús, el Hijo del Dios viviente? Porque ¿quién sino Él fue el Cordero de Dios y el pan que descendió del cielo? Muy bien has contestado, amigo. Cuando por tanto te exhorto a entregarte en fe y esperanza a la paciencia, mansedumbre, humildad y resignación a Dios, ¿qué otra cosa estoy haciendo sino dirigirte directamente a poner toda tu fe y esperanza en el verdadero Cordero de Dios? Porque si te pregunto qué es y significa el Cordero de Dios, debes decirme qué es y significa la perfección de la paciencia, humildad, mansedumbre y resignación a Dios. ¿Puedes decir que es más o menos que esto? No debes, por tanto, decir que una fe hambrienta y sedienta y deseosa de esas virtudes es en espíritu y en verdad lo mismo que una fe hambrienta, sedienta y deseosa de la salvación por medio del Cordero de Dios. En consecuencia, todo deseo sincero, toda inclinación interior de tu corazón que anhela estas virtudes y ser gobernado por ellas es una solicitud directa e inmediata a Cristo. Es adorar y postrarse delante de Él, es darse por completo a Él y la misma perfección de la fe en Él. Sigo. Aprende todo lo que quieras de los hombres y de los libros, e incluso de Cristo mismo, aparte o sin estas virtudes, y no dejas de ser un pobre viajero en un desierto, sin agua y sin saber dónde hallarla, porque Cristo no está en ninguna parte si no lo hallamos en estas virtudes. Y donde ellas están, allí está Él en su propio reino, desde la mañana hasta la noche, que sea este el Cristo que sigas, y y así escaparás de todas las ilusiones y engaños religiosos que hay en el mundo, y lo que es más, de todas las decepciones de su propio corazón egocéntrico. Porque el procurar ser salvo por la paciencia, humildad, mansedumbre y resignación a Dios es llegar verdaderamente a Dios a través de Cristo. Y cuando esa disposición vive y permanece en ti, como el espíritu y objetivo de tu vida, entonces Cristo está en ti de veras, y la vida que vives no es tuya, sino que Cristo vive en ti. Porque esto es seguir a Cristo con todo tu poder. Tú no puedes ir más a prisa siguiéndole, no tienes otra manera de andar como Él anduvo, no hay otro camino para ser como Él, fuera de creer verdaderamente en Él, mostrar tu confianza en Él y dependencia en Él y darte enteramente a lo que Él era, a saber, la paciencia, mansedumbre, humildad y resignación a Dios. Qué locura, pues, es estar con tanta frecuencia perplejo sobre el camino hacia Dios, porque el camino hacia Dios solo puede ser el corazón. Dios no puede ser hallado y el corazón mismo no puede hallarlo o ser ayudado por ninguna otra cosa para hallarle, sino por su amor a Él, su fe en Él, su dependencia en Él, su resignación a Él, su expectativa de recibir todas las cosas de Él. Estos son artículos de verdadera religión, breves pero llenos, que llevan salvación con ellos, que hacen una verdadera y plena ofrenda y oblación de nuestra naturaleza a la divina operación, y son también una verdadera confesión de la Santa Trinidad en su unidad, porque en tanto que reflejan totalmente al Padre, nos bendicen con la operación de su palabra y espíritu al mismo tiempo que confiesan y adoran la Santa Trinidad de Dios. Y como lo adscriben todo a la divinidad solamente y lo esperan todo de ella, hacen la más pura y verdadera de todas las confesiones, que no hay más que un Dios. Tu fundamento está seguro cuando esperas toda tu salvación del Padre, obrando la vida en tu alma por medio de su propia palabra y el Espíritu, los cuales están en Él y son una vida en Él y en ti, porque el camino hacia Dios solo puede ser el corazón. Esto es difícil de entender. Tú pensabas que tu corazón era un gran estorbo en el camino hacia Dios. El estado de tu corazón es tu continua aflicción que te lleva casi a la desesperación. ¿Cómo puede ser que el corazón sea el camino hacia Dios? Y sin embargo es así. Tu corazón es tu vida y tu vida solo puede ser alterada por lo que es la operación verdadera de tu corazón. No puedes saber nada de Dios, no puedes recibir gracia, no puedes experimentar la obra de la divina presencia o poder, sino en el corazón. El corazón no puede hallar a Dios, sino por medio de su fe en Él y esperarlo todo de Él. Toda nuestra salvación está en el corazón. La Escritura dice cosas terribles del corazón natural, corrompido, y dice cosas maravillosas y bienaventuradas del corazón regenerado. El pecador penitente aprende a conocer lo que nunca había pensado o visto, cuán malo es su corazón, cuando empieza a escuchar y a creer lo que dice la Escritura. Si el creyente escucha y cree lo que dice la Escritura sobre el nuevo corazón que Dios le ha dado, con el Santo Espíritu morando en él y guardándolo y adecuándolo para lo que tiene que hacer, entenderá y se regocijará en la palabra. Nuestro corazón es el camino hacia Dios, porque aquí y solo aquí, sin ninguna clase de duda, se efectúa la operación de la Santa Trinidad. Otra vez cito a Teógenes: nunca te podré dar las gracias como debo, Teófilo, por tu magnífica respuesta que calma mi escrupuloso temor. Me parece ahora como si siempre hubiera sabido cómo hallar pleno alivio en esta humilde, mansa, paciente y total resignación de mí mismo a Dios. Es, como dijiste, un remedio que está siempre a mano, igualmente practicable en todo tiempo y nunca con mayor realidad cuando mi propia disposición y temperamento está en guerra contra mi corazón. Has dejado las cosas bien claras para mí. El Dios de paciencia, mansedumbre y amor es el Dios de mi corazón. Ahora, el anhelo e inclinación de mi alma es buscar toda mi salvación en él por medio de los méritos y mediación del Cordero de Dios, manso, humilde, paciente, resignado y sufrido, el único que tiene poder para dar lugar al bendito nacimiento de esas virtudes celestiales en mi alma. Él es el pan de Dios que descendió del cielo, del cual debe comer el alma o perecer y sufrir hambre sempiterna. Él es el amor y la humildad de eternos que dejaron el seno de Padre para ser la resurrección de la humildad y amor en todas las almas ensombrecidas y agitadas de los hombres caídos. Qué consuelo es pensar que este Cordero de Dios, Hijo del Padre, luz del mundo, que es la gloria del cielo y el gozo de los ángeles, está cerca de nosotros, tan verdaderamente entre nosotros como que se halla en el cielo, y que no hay ni un solo pensamiento, mirada o deseo de nuestro corazón dirigido hacia él, deseando coger, como si dijéramos, nuestra pequeña partícula de su naturaleza celestial, que no sea un modo seguro de encontrarle, tocarle, sacar virtud de él, como la mujer que fue sanada tocando el borde de su manto. Bueno, quiero dejarlo aquí, porque son textos muy largos, pero simplemente haciendo un resumen de lo que William Law quiere comunicar. Es que no hay más que muerte o vida, no hay más que luz o tinieblas, y no puede estarse en una zona intermedia, o estás en un sitio o estás en otro. Cuando realmente el Señor te llama y le respondes, Él cumple todo lo que dice, como se ha compartido, ¿verdad? Estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es cierto, ¿verdad? Y se produce ese nuevo nacimiento. Recibimos la naturaleza que es divina, que no es una naturaleza mejorada, más fuerte, más preparada, natural. Es divina. Nos mueve el Señor a una región distinta. Nos mueve a la vida en espíritu, en su misma presencia. Es más, y Él viene a ser nuestra vida. Y empieza a instruirnos. ¿Y cómo va a funcionar esto? Todo lo que el Señor requiere de mí es fe. Como no puedo hacer nada para agradar a Dios, como no puedo hacer nada que dé gloria a Dios, entonces, cuando creo, ¿quién es Dios? ¿Quién es Jesús de Nazaret? Cuando le creo del todo, en ese momento le estoy dando toda la gloria a Él. No hay otra manera de darle gloria. Es de reconocer que Él es quien dice que Él es el que descendió del cielo, que Él es nuestro Creador, que Él es santo, eternamente santo e inmutable, y que Él es justo. Y que Él nos ama, que Él es amor, que descendió para buscarnos, para llevar nuestro pecado, nuestra condenación, la ira que nosotros merecemos, la maldición que nosotros merecemos conforme a la ley de Dios, y para hacernos completamente limpios y libres. Pero eso no es por ningún esfuerzo que yo haga y me proponga y trate de conseguirlo y trate de hacer buenas obras y trate de hacer ayunos y todas estas cosas o muchas oraciones. No es nada, es el momento en que le creo. Ya lo ha obrado en mí. Y cuando Él lo obra, te das cuenta que está en ti. Te das cuenta que ya tienes su naturaleza, que ya sientes lo que Él siente, que ya deseas lo que Él anhela. Y no quieres nada para ti, excepto que cada pensamiento, cada sentimiento, cada palabra, cada obra sea solo, exclusivamente, conforme a su voluntad, a su trazado, a su deseo, y para darle gloria a Él. Todo lo que genera el corazón natural es egoísmo. Y aún aquellos que quieren aparecer eruditos, entendidos, y quieren dar tantas explicaciones de la Escritura, no le conocen. ¿Cuándo le conoces? Está en ti. Tu vida es transformada. Te das cuenta. No tienes temor de nada en absoluto. Es una nueva vida que yo no conocía antes, la que es mi vida, y esa vida es Cristo mismo. Tal como Él se nos da a conocer en su palabra, en todo lo que nos habló y nos mostró en su andar por el mundo, está vivo en mí. Su carácter, su mansedumbre, su humildad de corazón, su total fuego por dar a conocer al Dios verdadero, está en mí. Y no necesito hacer muchos cursillos, ni hacer muchos movimientos de aquí para allá, ni hacer ningunos compromisos religiosos. Está en mí. Y su espíritu da testimonio, como dice la palabra. El espíritu mismo da testimonio junto con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y esto es una realidad muy superior a todos los niveles que el hombre pueda construir con su imaginación, con sus estudios, con su capacidad, con sus esfuerzos, con sus obras, muy por encima en el momento en que uno cree del todo al Señor. El Señor está tomando plena posesión. Como también escribió Amy Carmichael, cuando llega el momento que el corazón, hastiado de sí mismo, le dice a Dios, toma plena posesión. Y en ese momento, cuando es de verdad que el corazón se entrega al Señor, el Señor viene a la persona. Por eso hay tantos que dicen tantos puntos doctrinales y tantos métodos y que no puede verse a Cristo en esas personas. Solo puede verse un emprendedor, alguien que sabe cómo decir esto o lo otro, pero no puede verse a Cristo. Cristo tiene que manifestarse desde el interior en cada movimiento, en cada mirada, en cada comunicación, en cada elección. Y Él es fiel para hacerlo. Así que si yo estoy hablando de Cristo y no está así en mi vida, pues estoy engañando. No hay más. Hay muerte o hay vida. Cristo es la vida. Y el que no está de verdad rendido, entregado a Cristo, aunque puede ser salvo, porque sabemos que hay muchas personas que se llaman, son profesantes, que se llaman creyentes, que asisten a los cultos, a las reuniones y tienen esa perseverancia, pero no le conocen. Cristo está vivo. Y si hay algo grande, poderoso, fuerte, glorioso, es que Él está vivo. Y está vivo en el corazón de todo aquel que se ha entregado a Él. Y si después de esa entrega la vida no es totalmente transformada, el sentir se convierte en el sentir de Cristo. Solo hay amor, entrega, para el bien y para la salvación de los demás, sean como sean, estén donde estén, tengan las deficiencias o los defectos que tengan, o los pecados. Así Cristo se entregó completamente por mí. No me reprendió nada. No me echó nada en cara. Se entregó en amor por mí. Él está en mí ahora. Y Él no va a vivir de otra manera en mí de lo que vivió cuando vino a este mundo y fue a la cruz por mí. Así que esto es la vida, no hay otra vida, es Cristo. Y no hay maneras de ser más inteligente, más preparado, más capaz de hacer innovaciones, porque hay algunos que siempre quieren hacer innovaciones. No, la mansedumbre, la humildad de corazón y el abandono total a Dios. Cuando yo esté totalmente abandonado a Dios, Él tiene toda la autoridad sobre mí. Claro que siempre la ha tenido en un sentido, porque es Dios, pero Él me ha dado esa prerrogativa de la voluntad, y así como Adán la rechazó, rechazó el obedecer a su Creador, pues el Señor Jesús llevó todo ese pecado mío también. Y ahora simplemente es creerle. ¿Cuántos esfuerzos, cuántas horas, cuántos textos, cuántas cosas de lingüística, de humanismo, de esto, de lo otro, de la historia, en lugar de creer? Cuando se cree, ya está el Señor en el corazón. Y todo el ser lo percibe, pero por la fe. No es que sientes unas cosas en tu cuerpo, sino que crees. Y la fe es la que hace ese contacto permanente con el Señor. Y no hay ningún otro deseo que el que Él tuvo. Glorificar en todo al Padre, a coste de todo, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y en nosotros es para que los que aún no le conocen puedan conocerle y ser salvos. Y los que ya le conocen puedan despertar y no conformarse con fórmulas, con estudios, sino con la vida. ¿Hay algún estudio que pueda parecerse al Señor Jesús viviendo en uno? No. ¿Es así? Así que, qué hermoso ser conocidos por Él. Qué hermoso es tener ese testimonio suyo en nuestro espíritu, de que todo lo que Él está echando, arrojando o viviendo en nosotros o derramando en nosotros es su amor, su nombre maravilloso. Y otra vez, el Señor Jesús no es como un hombre bien instruido que sabe hacer las cosas, es Dios. Y la infinitud de la gloria de Dios en el corazón de una criatura suya, amada, perdonada, eso no tiene medidas. Y eso es lo que Él ha venido a darnos. Y eso es lo que Él quiere para todos sus hijos, para toda su iglesia. Y a veces pues da pena pues ver cuántas y cuántas fórmulas se amontonan solamente para que puedan ver que uno sabe decir las cosas o sabe hacer las cosas. No hay nada, uno tiene que morir por completo. Y cuando uno ha muerto por completo, solo Cristo se manifiesta. Y solo deseamos que se manifieste Cristo en nuestras vidas. Ahora los creyentes, pensemos, ayer, la semana pasada, el mes pasado, ¿cuántas ocasiones en las que no se ha manifestado Cristo a nuestro corazón, en nuestras circunstancias, en nuestras respuestas? Bueno, pues cada uno tiene testimonio también de su conciencia y del Espíritu Santo. Así que cuando nos damos cuenta de que el Señor es mucho más, y mucho más que mucho más, de todo lo que nosotros podemos llegar a querer sentir. No se trata de mi esfuerzo en sentir, no tiene nada que ver con el sentir. Es otra naturaleza. Es la vida de Dios, eterna, infinita. Y cuando sencillamente le creo, me está llenando. Y no voy a ser tan torpe de querer describir eso. No puede ser descrito, es mucho mayor, ¿verdad? Es mucho más grande. Así que gracias al Señor, pero eso es lo que Él está obrando en cada uno de sus verdaderos hijos todos los días. ¿Cuál es su propósito? Conformarnos en todo a Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Este soy yo. Pero ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de Él, en su fe, del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La vida cristiana es algo, como dice la palabra, y pocos tampoco se dan cuenta, es algo en lo cual anhelan mirar los ángeles, que son mucho más poderosos que nosotros, y anhelan mirar esta vida. Y la tenemos completamente gratuita. Así que en lugar de estar haciendo esfuerzos para aparecer mejores cristianos y mejores creyentes, creamos. Y Él va a llenarnos tanto que nuestra mirada y nuestro tono de voz cuando hablemos a las personas será Cristo. No nosotros, no una persona que es muy valiente, muy echada adelante, que es capaz de decir y que es capaz de entonar bien. Manso y humilde de corazón, verán a Cristo. Y Él es el único que puede salvar, no yo. Qué maravillosa es esa vida, totalmente descansada en Él, pero a la vez llena del fuego de su amor, porque es Él quien está en mí. Si Él fue hasta la cruz por mí, Él está en mí con ese mismo fuego y no lo voy a rebajar. Bueno, esto es para con todos los creyentes y todos aquellos que han profesado, pero no ha habido ese nuevo nacimiento, están lejos, están a años luz de la verdadera vida. Están haciendo unas arquitecturas mentales para sentir, buscando que sus sentimientos coincidan con cosas de la palabra. No tiene nada que ver. La vida de Cristo es real, auténtica, gloriosa. Y es invisible. Solo puede verse en cómo está la persona en quien Cristo vive. En esa mansedumbre, humildad de corazón y en ese deseo total de glorificar a Dios y de no buscar nada para uno mismo, como también le cantamos en los himnos, ¿verdad? Así que gracias al Señor por este tiempo, gracias al Señor por todo eso que he estado compartiendo. Es que los que ya estamos tiempo conociendo todos estos escritos de William Law, que nos lleva a siglos atrás, pero que ya el Señor le dio tanta luz para que pudiera también compartir esas cosas y las pudiéramos también recibir nosotros, pero sabemos que eso es lo que el Señor nos enseña a nosotros, que no es simplemente algo de novela. Es lo que el Señor está haciendo en el corazón de los verdaderos creyentes. Y si alguien no entiende, si no se da cuenta de estas cosas, bueno, tiene que nacer de nuevo. No solamente acudir a las reuniones, sino nacer de nuevo. Tiene que entregar el corazón al Señor hasta que ese testimonio sea tan fuerte que no haya nada que lo pueda borrar ni lo pueda hacer disminuir. Así que gracias al Señor por este tiempo y por todos los que hemos estado aquí compartiendo. Y démosle a Él la gloria. Gloria a su nombre.